Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcaster al Desnudo. Soy Dani Maverick, para quien no me conozcáis aún, y en esta ocasión me siento solo ante el micrófono para traeros al siguiente podcaster al programa. En este caso, Sandra y Jesús se han echado a un lado y me han dejado solito ante el micrófono para presentaros a lo mejor de lo mejor del podcasting, o al menos a los que acceden a venir a hablar con nosotros. Pero vamos, los que nosotros consideramos los mejores, porque a fin de cuentas, a quien entrevistamos siempre son gente que a nosotros nos gusta escuchar y por lo tanto esperemos que a vosotros también. Pero antes de proceder, vamos a presentaros nuestras formas de contacto. Podéis hablar con nosotros a través de nuestro correo electrónico podcasteraldesnudo@gmail.com y si no, contactar a través de nuestro Twitter podcasteraldes. Y sin más, vamos a proceder a ver quién es el entrevistado de hoy.
Bienvenidos una vez más a vuestra casa, amigos crononautas. ¿Estáis todos listos? Preparaos para acompañar a todo el equipo en nuestros viajes espaciotemporales en los que hablaremos del pasado, el presente y el futuro de nuestra pasión, el cine. Yo soy Gonzalo McFly y esto es... ¡Cronocine!
En las vastas llanuras de las Islas Perdidas, cerca de Costa Rica, siempre se pierden aquellos biólogos que pretenden descubrir bajo esas tierras oscuras, extrañas, míticas, no pretenden descubrir esos dinosaurios que todo el mundo imaginamos, sino pretenden descubrir esos micrófonos que le dan el poder de ser las grandes voces del podcasting, como es el caso del podcaster que os traemos hoy. Biólogo de profesión, podcaster por vocación natural, os traemos nada más y nada menos que desde Cronocine a Gonzalo McFly. Muy buenas, Gonzalo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Dani? Oye, muchísimas gracias por invitarme a pasarme por aquí por tu casa, hablar y charlar un ratito contigo, tío, estoy encantado.
Yo también estoy encantado de que estés aquí, jolín. Desde un comienzo que os llevo escuchando, que yo os tengo ahí como de los top de podcast del mundo del cine. Ya no solamente por el contenido que traéis, por la variedad de información que ofrecéis, por la cantidad de detalles que ofrece cada uno de las personas que están en el equipo, sino también por tu calidad como podcaster, porque vamos, más de uno diría, jolín, este tío de dónde ha salido, parece sacado de la escuela de doblaje de los grandes de las voces en España, ¿no? Pero vamos, ¿quién lo diría?
Bueno, me vas a poner colorado. No sé, yo creo que tú me escuchas y me ves con buenos ojos y buenos oídos, pero desde luego siempre le he puesto pasión y ganas, y creo que eso sí que lo transmitimos y eso me hace feliz, ¿no? Ver que la gente comparte la pasión que sentimos nosotros por el cine. Y bueno, sí, también intentamos cuidar el aspecto técnico y auditivo, que yo siempre he creído que en los podcasts es algo básico, así que me gusta que tú lo disfrutes.
Bueno, no solo yo, sino seguramente todos aquellos que estén escuchando esta entrevista, que seguro que más de uno ya te conoce, ya te ha escuchado y ya escucha Cronocine, y si no, pues como no, invitamos a más de uno a que escuche tu podcast. Pero, ¿cómo no? Para aquellos que no te conozcan, ¿quién eres y cuál es tu podcast? Háganos un poquito de promoción.
Pues sí, soy Gonzalo McFly del podcast Cronocine y bueno, pues el podcast surge como un programa en el que la idea era hablar de cine estructurado en ciclos de temáticas cinéfilas, en el que habría dos programas, un primer programa en el que hablaríamos de una película más antigua y un segundo programa, una película un poco más reciente, pero siempre las dos compartiendo una temática, pues westerns o ciencia ficción, un ciclo sobre cine de educación, un ciclo sobre cine de monstruos, lo que sea, ¿no? Y entonces, para hablar de esa primera película, nosotros tenemos el juego de Cronocine, porque hablamos del pasado, presente y futuro del cine. Para ir al pasado tenemos una claqueta reacción inventada y fabricada por el mismísimo Doc de la saga de Regreso al Futuro. Por eso yo me llamo Gonzalo McFly, se supone que soy primo de Marty. Y bueno, pues así surgió la idea, esos fueron los primeros tipos de programas que hicimos, y más adelante luego ya fuimos sacando otros formatos, expandiendo un poco el contenido, y ahí estamos, siempre intentando evolucionar y también proseguir con las bases que asentamos y que nos dan nuestra identidad.
Podríamos decir que es la primera vez, no la primera vez que hablamos con un podcast que en parte se graba fuera de España. Porque hemos hablado con Ajeno al Tiempo desde Argentina, hemos hablado con Jürgen Curiel desde Bélgica, hemos hablado con Valeria Surkis desde Italia, pero en tu caso estamos hablando con alguien que con su equipo ya no es el hecho de que habéis grabado muchas veces desde Alemania, sino el hecho de que diferentes integrantes de los propios episodios están en un lado o están en otro, en un país o en otro, ¿no?
Sí, el proyecto surge entre, bueno, nosotros, un grupo de amigos emigrados a Alemania. Nos conocimos ahí, nos dimos cuenta de que compartíamos esa pasión por el cine, le dábamos la turra infinita al resto de nuestros amigos cuando quedábamos todos, siempre acabábamos hablando de cine, y yo ya llevaba mucho tiempo con el run de hacer mi propio podcast, y un día se lo propuse pues a Mario en primer lugar, y dije, tío, ¿por qué no grabamos estas conversaciones? Si lo pasamos teta. Y al final quedan conversaciones muy chulas que yo creo que merecen la pena ser escuchadas. Y uh-huh. Se animó porque Mario se apunta a un bombardeo, y luego poco a poco fuimos convenciendo a Pablo y al señor Lobo, y así fue surgiendo. Y sí, ahora mismo Mario y yo ya no estamos emigrados allí, pero por ejemplo el señor Lobo sigue allí. Con Pablo grabamos desde La Coruña, con Clara desde Barcelona. Siempre estamos cada uno en una parte.
Dices que fue un poco el gusanillo que tenías de sacar un podcast por tu propio pie, aunque fuera con más gente, pero ¿por qué decidiste escoger esta temática? A ver, sí, tenías ese gusanillo de querer siempre hablar de cine con tus colegas y demás, pero ¿por qué escoger la temática del cine, que a lo mejor en ese momento quizá fuera un poco lo que estaba en auge, lo que estaba en todo el mundo, en boca de todos, empezando a hacer, porque era un poco lo más sencillo? ¿Por qué esto y no a lo mejor otra que fuera más desconocida, que quizá dijeras, bueno, vamos a probar esto que es menos conocido? No sé, los microorganismos de la biología, por ejemplo.
Bueno, hubiese estado interesante, y siempre lo tengo como un segundo proyecto que a lo mejor algún día me interesa compartir. ¿Yo por qué? Porque el podcast lo vi siempre como un hobby, entonces yo en ese momento estaba dedicado ya a la ciencia. La ciencia y el cine son mis dos grandes pasiones. La ciencia me estaba dedicando a ello profesionalmente, y si hubiese añadido un hobby sobre ello, además, yo creo que me hubiese acabado quemando, ¿no? Entonces a mí me gusta perseguir en mis hobbies otros temas que me interesan mucho, pero que no me dedico a ellos profesionalmente. Ahora sí, que ya no hago investigación, aunque sigo un poco vinculado a la ciencia, no hago investigación per se, puede que fuese una buena idea hacer ese podcast sobre ciencia. Pero en ese momento, cine. Y la cosa es que cuando yo empecé a maquinar todo esto, que fue mucho antes de lo que surgió el primer episodio, tuvimos un muy largo periodo de preparación y de todo antes, no había tanto podcast de cine. Estaba Lode, estaba Carne de Videoclub, estaba Destino Arrakis, pero bueno, y Luces en el Horizonte, por supuesto, pero estaban esos cuatro grandes, ¿no? Y luego sí que es verdad que muy a la vez surgió como mucho programa más pequeñito, nuevo y tal, que ahora han ido creciendo y se han ido haciendo grandes. Y Doble Sesión, por cierto, que estaba Doble Sesión también, que fueron los que de verdad me hicieron a mí animarme a dar el paso.
Podríamos decir, esto ya a nivel personal te lo digo, que esa camaradería, ese desfase, esas a veces pullas que hay entre vosotros, ¿vienen influenciadas por lo que escucháis a veces en el camarote de los Marx? ¿O no llegáis a tanto nivel?
No están influenciadas, pero creo que es un caso similar. Somos gente que somos amigos fuera del podcast, y eso se traduce muy bien en una química y en una dinámica muy chula en el programa. Si es que como se nos escucha a nosotros es como somos luego fuera entre nosotros, y creo que eso le pasa bastante a José y a toda la gente del camarote también.
Ajá. Bueno, ahora has explicado un poquito la idea inicial que teníais de plantear cómo hacer cada episodio y demás, pero hoy en día, lo que es Cronocine en la actualidad, ¿cómo escogéis los temas a tratar y a exponer en cada capítulo? ¿Esa película que traéis, esa temática, ese ciclo, sigue estando la idea original o ha variado un poco?
Bueno, la idea original no la he comentado todavía porque la idea original era una locura absoluta. Si quieres te la cuento, pero vamos, la idea original era hacer en el mismo programa tres películas. La idea era hacer un triple programa sobre una temática en el que hablásemos de una peli antigua, una peli actual que estuviese en cartelera, es decir, fusionar la cronocrítica actual con el formato de ciclos, y además meter una sección en el programa en el que hablásemos de una película que iba a llegar pues en breves o a un año vista en un futuro próximo, por así decirlo, que ya estuviese anunciada en postproducción y que pudiésemos comentar algunas cosas. Uh-huh. Nos plantamos a grabar nuestro primer programa ya mítico, que fue Apolo 13, y íbamos a grabar Apolo 13, Figuras Ocultas, y no recuerdo si era... No recuerdo si era Proyecto Europa, la otra que queríamos hacer como a proyecto uh-huh. a futuro. Y solo con Apolo 13 nos tiramos 3 horas y pico. Entonces
Es que os marcáis programas que así sin comerlo ni beberlo, uno dice, o tienen un guión de tamaño la Biblia, o es que se les da muy bien hablar sin parar, sacar temas, debatir y no cansarse, ¿no?
Sí, hay una escaleta bien preparada, eso sí que es verdad. Y luego cada uno prepara muy bien sus secciones. Y además de eso se combina un poco con que nos damos mucha bola unos a otros y se acaba mezclando todo, y por eso salen unos programas muy largos, pero creo que a la vez se hacen amenos y entretenidos. Pero claro, viendo que habíamos destinado 3 horas a una sola película, la idea esta inicial locura se fue al garete. Hicimos una probatura de empezar a hablar de estos proyectos a futuro, pero entre que hay poca información y tal, era todo muy especulativo. Nos dimos cuenta, hay pruebas grabadas, pero nos dimos cuenta que eso iba a envejecer muy mal, así que dijimos, mira, cada programa una peli, ciclos de 2 películas, una antigua y una presente, y ya está.
Ajá.
Y ahora seguimos haciendo un poco eso, o sea, ahora son temas que nos atraen, que nos gustan, que creemos que pueden haber pelis dentro de esa temática que den un juego para el programa y tal. Lo anuncio aquí, por ejemplo, el siguiente ciclo que vamos a hacer en Cronocine es ciclo western, que no habíamos tratado nunca. Y la idea es siempre coger una peli antigua, clásica, quizás... que sea un exponente claro del género, y luego con la más actual jugar un poquito con lo del western, ¿no? Y hablar a lo mejor del western actual, de este nuevo western que no tiene por qué ocurrir en el oeste americano, ¿sabes? Pero que se sigue considerando western. Uh-huh. Siempre intentamos hacer ese juego.
Un ejemplo claro podría ser Los Odiosos 8, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que no figura tanto en el oeste como tal, y en medio de la nieve, que nadie se lo espera, y sin embargo es un western en toda regla.
Pero hay mucho. Logan, por ejemplo. Logan, claro. Mucha gente la considera un western, claro. Entonces, pues ese estilo de cosas.
Bueno, vamos un poquito con tus inicios. ¿Qué podcast fue el primero que escuchaste? ¿Y cuál fue el que te motivó para entrar en el mundillo?
Pues mira, a mí me introduce en el podcast una persona a la que yo quiero mucho, un antiguo mentor mío en esto de la ciencia cuando estaba trabajando en la Complutense de Madrid, que se llama Nacho Hernández, y él tiene su propio podcast que se llama Crónicas de Nantucket. Y es un programa sobre misterio, ciencia, historia, temática variada, pero todo como muy orientado a la divulgación y sobre todo a pues dar a conocer la verdad detrás de los mitos, etcétera, ¿no?
Ajá.
Y ese fue el primer podcast que yo escuché, y a través de ese él me habló de LODE, de la órbita de Endor, que yo creo que es pues la viga que sostiene a todo el podcasting de, por así decir, entretenimiento, cine y tal en español, ¿no? Ellos uh-huh. son los padres de todos nosotros. Y a través de LODE y bicheando un poco más, conocí pues todos estos que he mencionado antes, ¿no? Carne de Videoclub, Destino Arrakis, Luces en el Horizonte, y luego llegué a Doble Sesión, que para mí es el podcast de cine de referencia. Si no lo conocen, los oyentes tienen que escucharlo, porque son muy buenos y ahora están de vuelta, además. Muy amigos de la gente del Camarote de los Marx, además.
Además, uno de ellos integrantes de su equipo.
Integrante, claro, que ahora,
hablamos
ahora
con
está
él
integrante.
En este podcast, a nuestro querido José Antonio Pérez.
Con José Antonio. Uh-huh. Y también oyente de Cronocine, que me consta de José Antonio, que es un crack. Y ellos fueron los que, pues yo mandándoles un par de emails y tal, me animaron, ¿no? Oye, pues si te gusta esto, adelante y tal. Y así fue.
Vale. Bueno, esta pregunta viene ya contestada con lo que acabas de decir, porque básicamente uno de tus oyentes, Bele González, de Un Momento y Volvemos, preguntaba por tus primeros podcasts de cine que escuchaste, pero bueno, ya ha sido respondida con esta pregunta que has expandido de por sí.
Y los recomiendo todos, ¿eh? Y si esos ya los tenéis trillados, hay muchos podcasts de Nueva Hornada ahora, además algunos con relación con Cronocine y otros no, que son muy buenos. Yo creo que ahora mismo hay muy buen contenido en cuanto al podcast de cine en español.
Uh-huh. ¿Antes de Cronocine tuviste alguna experiencia previa en el mundo del podcasting o de la radio?
No, pero siempre fue mi gran sueño frustrado y estoy muy contento de haber deshecho ese entuerto, ¿no? Mi padre era un gran radioaficionado, pero de larga distancia, ¿no? O sea, de radio de transmisora, de hablar con gente de Brasil, de Argentina, de tal. Y él me contaba que de joven ahí tenía un programa con sus amigos, que lo hacían en frecuencias desocupadas, de manera más o menos alegal, y eso a mí me dio mucha envidia y empecé a hacer lo mismo pues con mi primo, cuando nos juntábamos, si no teníamos disponible la radio de mi padre, pues lo hacíamos en nuestros cassettes, nos grabábamos haciendo programas y tal. Y cuando allí crecí un poco y ya fui adolescente y tal, con mis amigos, yo se lo propuse a mis amigos. Si hacemos un programa de radio, porque yo sabía que había radios locales que te dejaban hacer programitas de media hora y tal. Y pues bueno, se rieron un poco de mí, nadie me hizo mucho caso, nadie tenía ese gusanillo como lo tenía yo, ni esas ganas. Y fue algo que aplacé. Hasta que bueno, llegó la era del podcasting y como que se hizo mucho más posible hacer todo esto desde casa sin tener un equipo carísimo, etcétera, etcétera.
Empezó a moverse esos surcos del agua diciendo ya está en movimiento, ¿no?
Claro, es que esto me recuerda a mí la era del podcasting, que es la que estamos viviendo ahora, o del los creadores de contenido audiovisual, ya sea YouTube o podcast o lo que sea, me recuerda un poco a ese panorama cinéfilo de los 70, cuando se abaratan los equipos de vídeo y tal, y gente como Scorsese, como Spielberg, como Ridley Scott, etcétera, hacen sus primeros pinitos sin necesidad de grandísimos presupuestos y por su cuenta, ¿no? Uh-huh. Es como, pues eso, la popularización de un medio. Le llegó al cine en su día y ahora le ha llegado al podcasting y a la radio.
Bueno, a los que seguimos Cronocine sabemos que esta pregunta viene más o menos contestada, porque la monetización forma parte, en cierta manera, no directa, pero sí de forma un poco indirecta, de Cronocine en sí, ¿no? Porque tenéis vuestra propia tienda web y demás, pero quiero que nos hables, a mí y a los oyentes, sobre la monetización del podcasting, si piensas en ello, qué opinas sobre ello, si consideras que Cronocine debe verse involucrada en ello directamente, o prefieres ese medio secundario que es el, pues, sí, vuestros productos que vendéis a través de la web para salir adelante. Háblanos un poquito de esto, por favor.
Los productos, la verdad es que, salvo épocas muy ocasionales en las que lo hemos promocionado bastante y que nuestros fans más acérrimos sí que han comprado y tal, por ejemplo, hace meses que nadie compra nada en la tienda. O sea, no es algo que dé un sustento continuo y constante. Entonces, es algo que hicimos más porque a la gente le apetecía tener, sobre todo a los fans muy hardcore, a alguno le apetecía tener un poco de merchandise y hay estas opciones muy, bueno, gratis de de crear tu tienda online y la gente, si quiere, compra algo y tú te llevas un pequeño porcentaje. Y además lo hicimos para apoyar un proyecto secundario que fue la web de Cronocine, el hosteo de esa web y tal. El resto lo patrocinamos todos nosotros, o sea, todos los gastos de publicar en iVoox, de tener la feed, que nosotros no la tenemos con iVoox, además la tenemos hospedada en otro sitio y tal, es un lío. Eso lo cubrimos nosotros. Y como es un hobby, nunca nos hemos planteado esto de monetizar el podcast. Hemos hecho algunas acciones con sponsors. Sony ha colaborado con nosotros y hemos colaborado con ellos para hablar, por ejemplo, de alguna peli de Un Amigo Extraordinario que hicimos el año pasado. Sí. Hemos tenido de sponsor a Witaka. Hemos tenido cosas así cuando nos han contactado y nos han dicho hacerlo.
Ajá.
Pero que nuestros oyentes paguen por contenido extra no es algo que tengamos nosotros a planes. Y sobre todo, yo nunca haré Cronocine, que Cronocine sea de pago. O sea, en todo caso sí que haría ese contenido extra si yo tuviese el tiempo y la dedicación. Pero creo que si vas a intentar darle a la gente un extra por el cual tienen que pagar, ahí tienes que ser muy serio, tienes que ser muy puntual, tienes que ser muy estricto con sacarlo, porque si no estás timando a la gente, ¿no? Y yo ahora mismo no me encuentro en la posición de poder hacer eso con fiabilidad, así que prefiero no hacerlo. Vale. Y lo dicho, nunca monetizaría Cronocine como tal, el canal principal, ni de lejos. Porque es un hobby, no lo vemos como una profesión. Si ocurriese, como le ocurrió, por ejemplo, a Lode, que nos juntásemos aquí 100,000+ de oyentes y fuese posible planteárselo de dedicarse profesionalmente a ello, pues me lo pensaría. Pero mientras sea un hobby y la economía lo permita, no creo.
Bueno, vamos a saltar a una pregunta que estaba puesta para más adelante, pero que va muy al hilo con lo que acabas de decir. Hablemos del ritmo de publicación de los episodios. Hasta hace, bueno, unos meses atrás o antes del comienzo de esta temporada, teníais un ritmo de publicación de episodios específico que ya anunciasteis que iba a parar por motivos tuyos personales, sobre todo. Porque claro, tú, para quien no lo sepa, básicamente eres el director de orquesta de Cronocine, el que más o menos... Sí. Motiva a todos para juntarse, para que se junten, que hablen y demás. Entonces, claro, por tu poca disponibilidad que vas a tener durante este año por temas personales, se redujo esa publicación. Pero bueno, últimamente, como bien hemos dicho antes a micro cerrado, habéis vuelto a tener ese ritmo de publicación específico, ¿no? ¿Va a seguir así o va a ser ahora un tema temporal y luego ya seguirá la temporada que viene? ¿Qué nos puedes decir de tu ritmo de publicación, bueno, de vuestro ritmo de publicación de Cronocine?
Lo que sí es el ritmo de publicación para un podcast, sobre todo que esté empezando, es capital. O sea, si tú quieres reunir una audiencia y ganarte a una audiencia, necesitas ser fiel a tu ritmo de publicación. Puedes elegir el que tú quieras, una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Nosotros escogimos una vez cada 15 días. Ajá. Con alguna pildorita extra entre medias, si nos daba tiempo, alguna cronocrítica extra y tal. Y nos funcionó muy bien y se nota mucho cuando dejas de publicar a ese ritmo fiel, que mucha gente se va olvidando de ti y te deja un poquito de lado, sin maldad alguna, pero la gente que escucha podcast yo creo que es gente con unas rutinas muy fijas y que si le rompes eso a veces acaban sacándote de su ola de novedades, ¿no? Que ellos van consultando frecuentemente. Y ahora, bueno, llevamos un par de meses volviendo a publicar una vez cada 15 días y pretendemos que aproximadamente siga siendo así hasta el final de esta temporada.
Perfecto. Tema de derechos de autor. Joder, esta polémica tan polémica, vaya, del podcasting, valga la redundancia, sobre todo para podcasts musicales. ¿Cómo afectaría esto a Cronocine en el caso de que los derechos de autor, sobre todo con iVoox y otras plataformas con las GAE, se pongan más estrictos y empiecen a capar y cortar alas a muchos podcasters?
Pues a Cronocine no le afectaría nada, porque gracias a Dios nosotros tenemos mucha música propia, porque tenemos a un artista musical que se llama El Arias, que nos hace muchas de las músicas de Cronocine, por cierto. Si os interesa o si os pica la curiosidad, podéis buscarle en SoundCloud. Y siempre tenéis un link al final de la descripción de los programas, por cierto. Y entonces, por ese lado, bien. Cuando no usamos su música, o uso siempre música con licencia Creative Commons, Entonces a nosotros no nos afectaría mucho, pero sí que fue todo un tema, ¿no? Cuando hubo ese amago de iVoox de dejar de aunar dentro de su abanico de con las GAE, ¿no? Yo entiendo que para programas como el tuyo, como el de Esther, por ejemplo, el del rugido de mi Impala y tal, esto sería un palo gordo, y yo creo que el trato que era ahora mismo con las GAE y todo esto es genial, ¿no? Y me parece sobre todo que cuando sean podcasts que no están monetizando, que no están generando un dinero, y que lo hace gente corriente y moliente, ¿sabes? Que no se está... No está abusando de ello, pues eso, Prisa, la SER o los amigos de Podium y todo esto.
Correcto.
¿No? Mientras lo utilicéis vosotros, yo creo que debería seguir siendo así, que deberíais de seguir teniendo esa oportunidad. Yo justo tuve suerte porque cuando empecé el podcast, la plataforma en la que yo hosteo ya nos daba la opción de subir el audio a Spotify. Antes de que se pusiese de moda lo de subir también los podcasts a Spotify, antes solo estaba iVoox, y nosotros fuimos de los primeros que subimos un podcast de cine a Spotify, y por eso quizá tenemos bastante buena atracción ahí. Y como ya planteaba hacer eso, yo ahí fue cuando dije, pues entonces, yo sabía que en iVoox sí se podía, pero no sabía que si en Spotify eso iba a colar muy bien. Así que decidí utilizar todo Creative Commons.
Pasemos a hablar de tus compañeros. Piensa que no te están escuchando, ¿vale? O sea, que puedes incluso rajar de ellos si quieres. Vamos a ver, ¿cómo llegaron a estar contigo en este proyecto? ¿Qué destacas de ellos? ¿Y qué labores hace cada uno?
Pues además aquí hay novedades, que últimamente hemos añadido a dos de ellos. O sea que tenemos en primer lugar a Wire, que es el que yo siempre digo, mi mano derecha, mi compañero en el crimen. Fue con el que lo empecé todo. Surgió esto en una de nuestras conversaciones, como he dicho antes, volviendo de un concierto de John Williams, que habíamos estado en Berlín.
Buah.
Y él sí que tiene, siempre ha tenido siempre como un pulso bastante fuerte en la elección de contenidos, ¿no? Sí que somos como el toma y daca, el yin y el yang. Yo creo que nos complementamos muy bien. Tenemos gustos que solapan en cosas, en bastantes cosas de manera muy guay, pero que se complementan muy bien a la vez, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues es... Él es la voz un poco, cuando no está de cachondeo, que lo está muy a menudo, pues es la voz de la sapiencia, la erudición, un poco más seria y tal. Después se nos unió el señor Lobo, que tiene una visión muy característica, que comparte mucha gente, muy distinta a la visión del cine que tenemos Wire y yo, por cierto, pero es una visión con la que se ve representada mucha gente. Y además nos aporta ese extra de que el señor Lobo es un absoluto experto en temas de historia. Él tiene su podcast de historia que se llama En la guarida del Lobo Historia, y os recomiendo que lo escuchéis. Y siempre que nos vamos a películas antiguas o tratamos películas de un corte histórico y tal, es una gozada escuchar sus secciones.
Te voy a interrumpir aquí porque yo me acuerdo el primer programa que yo escuché entero de Cronocine, porque yo me acuerdo que empecé un uno o dos, me parece, pero que no los llegué a acabar. Porque dije, era la época en la que yo decía, un programa de más de dos horas, qué denso es esto. Al final me acabo acostumbrando. Pero el primer programa que me enganchó de verdad y que escuché de cabo a rabo fue uno donde el señor Lobo tuvo incluso más protagonismo que todos vosotros, que fue el de La caza del octubre rojo.
Claro.
Madre mía, qué salseo de historia que metió ahí, de detalles del ejército ruso, de los submarinos, de la historia bélica. Fue una cosa increíble, la verdad.
Él además te sabe decir cuando algo está siendo fiel históricamente, cuando está bien representado, pues eso, desde las armas hasta los vehículos, los uniformes, es una gozada, ¿no? En ese tipo de historias. Luego tenemos a Pablo Wallace, que es pues un tío con una inteligencia emocional, yo creo que altísima, ¿no? Y que siempre nos aporta ese punto de análisis un poco más en cuanto a las emociones y a lo que transmite el cine, que al ser un arte está hecho para transmitir. Yo creo que él es muy fino ahí. Y tenemos a Clara, que es, además de una genia en casi todo lo anterior que he ido mencionando, es la que tiene conocimientos de haber estudiado cine. Ella es directora, es actriz de doblaje, y tenemos una suerte de contar con ella, pues increíble, porque sí que aporta en esa visión técnica e interpretativa de cómo se hace el cine, pues un montonazo. Y ahora hemos hecho dos adiciones al equipo, que son Leo y Lucía, que son oyentes muy, muy veteranos de Cronocine, que a su vez tienen sus proyectos. Leo está con Il Teatro Bizarro, Lucía está con Magacinema y Cinéfagos por el Mundo, que son podcasts que surgieron de la comunidad de Cronocine. Ellos conocieron a sus compañeros en el chat de Telegram de Cronocine y a partir de ahí surgieron nuevos programas. Y ahora les hemos reclutado para que nos ayuden, como estamos todos bastante liados y ocupados, pues así nos aseguramos de que siempre hay un plantel de 4 o 5 cronistas, que es como llamo yo a los tertulianos de Cronocine, que se pueden pasar por el programa. Y pues Lucía aporta una voz muy actual, muy reivindicativa y muy necesaria a Cronocine también, y un gusto muy particular suyo, de películas de fuego lento, muy contemplativas, muy tal, que le gustan a ellas. Y Leo pues se une un poco a mí cuando nos tenemos, aunque a todos nos gusta de todo, Leo nos aporta en pelis más de corte superhéroes, es un gran erudito en cuanto a cómics, todo lo que sean grandes sagas, cine de acción, cine de terror. Entonces completamos mucho un equipo con que podemos hablar ahora, yo creo, que de todo, de casi todo el cine. Que siempre ha sido el objetivo de Cronocine, por cierto, hablar de todo tipo de cine. No solo hablamos de ciencia ficción, de superhéroes, siempre hemos procurado hablar de todo.
Tema promocional a nivel de cuñas, promos, ráfagas.
¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacéis? Que tiene el enfoque Cronocine aquí. ¿Es lo que le falta a Cronocine para meterse en este mundillo más? ¿O lo tenéis cubierto pero lo vais haciendo muy discretamente?
Nuestras cuñitas y tal son solo internas. Un poco además, y esto cualquiera que nos escuche y escuche el Ode lo sabrá, la inspiración viene de allí, ¿sabes? Estas cuñas en las que el Ode te explica un poco cuál es el modus operandi de su programa en estas interrupciones que hacen ellos en el programa. Nosotros hacemos un poco lo mismo. Fuera de eso, en redes y tal, no hacemos mucho de cuñas y todo esto, la verdad. Pero las cuñas que tenemos están muy curradas y también nos las hace nuestro artista musical residente.
Pues os recomiendo hacer alguna, más que nada para hacerla viral y empezar a rular por otros podcasts para que os pongan ahí en promoción.
Sí, cuando estábamos empezando, la gente del chiringuito podcastero sí que nos puso alguna y tal y cual. Sí que es verdad que la promoción y este tipo de cosas son asignatura pendiente, pero es que Cronocine, estando yo tan solo a la hora de editar, llevar redes y tal y cual, se me hace muy difícil gestionar todo. Por ejemplo, ahora me he puesto a contestar comentarios como un loco porque llevaba meses sin contestar y creo que es de absoluto canelo no hacerlo, porque la gente se merece sus respuestas a sus grandes comentarios, pero bueno.
Bueno, para eso,
que
están
me perdonen.
Para eso están los cronistas, los becarios, los nuevos.
Sí,
cronistas.
se lo pido, pero bueno, sé que estamos todos muy liados. Pero bueno, poco a poco.
Y si no, sé de más de uno o de una en el grupo de Telegram de Cronocine que están tan activos en el grupo que le dices, oye, ¿y por qué no echas un cable con esto?
Eso sí.
No voy a saludar a nadie. Hola, Noelia, ¿qué tal? o similares, ¿vale? Porque seguro que más de uno se lo dices y te levantan la mano, vamos.
Pues sí,
para echar
sí,
un
sí.
Cable.
Los crononautas son los mejores, eso es verdad.
Bueno, volviendo a ti mismo, ¿cuáles fueron tus momentos más duros y más felices de tu etapa podcastil?
Estoy valorando...
Uy.
Sí, mira.
Uy, uy. Así que tiene miga la respuesta. Bien, bien,
sí.
Bien.
Voy a empezar con la más feliz, ¿vale?
Vale.
La más feliz siempre ha estado relacionada... Bueno, la más feliz ha sido crear la comunidad que hemos creado. Cronocine, yo no sé otros podcasts, pero Cronocine tiene una comunidad de oyentes increíble, que no solo es que nos comente y nos apoye siempre, que lo hacen, sino que es que además es una comunidad activa a través del grupo de Telegram este que tenemos, incluso fuera de Telegram, en Twitter y en tal, participan en todas las iniciativas que hacemos, organizan ellos iniciativas, todos estos tops del año que hacemos, audios de los Oscar, mundiales de cine que hacemos en verano, todo eso son iniciativas que hacen nuestros propios oyentes. Y tenemos un grupo reducido de oyentes muy, muy activos que han creado una comunidad brutal y que organizan todas estas cosas para el disfrute del resto de la comunidad. Eso por un lado. Pero eso es comunidad. Si te voy a decir a nivel del podcast...
O a nivel personal relacionado con el podcast...
Mis momentos más felices han sido siempre entrevistas muy chulas que hemos hecho. Hemos entrevistado incluso a directores americanos, al director de Swiss Army Man, Daniel Scheinert, le llegamos a entrevistar. Hemos entrevistado a un directorazo español como es Jaume Balagueró, el director de REC. Uh-huh. Hemos tenido entrevistas pues con el Paco Zoico, un gran youtuber científico, con el director de una de las... instituciones para intentar contactar con vida extraterrestre. O sea, las entrevistas han sido increíbles, la verdad.
Fíjate que yo pensé que te ibas a mojar, pero a mojarte de verdad y decir, el momento más feliz fue cuando mi padre estuvo en el podcast.
También.
Porque joder, eso durante mucho tiempo lo estuviste diciendo, ¿eh?
Sí, sí.
Doy fe de ello.
Y tiene que volver, además. Eso es un programazo. Él, además, habla muy bien. Y es una enciclopedia humana sobre todo el lado de los negocios del cine. Uh-huh. Así que tiene que volver en algún formato que tengo yo ahí pensado. Y lo es también, es verdad. Gracias por recordarme. Y luego, peor momento, dos. Uno muy chorras, que fue cuando Twitter nos eliminó nuestro perfil.
Ostras, sí, es verdad, ya ni me acordaba. Uf, mira que... Porque... Mira que las, y no eres el único podcast que le ha pasado, ¿eh?
Sí, por esta chorrada de que cambié la fecha de nacimiento al día en el que creamos el podcast, y como evidentemente el podcast tiene menos de 14 años, o 16, no sé cuántos son, pues te elimina la cuenta, porque no puedes estar en Twitter si tienes menos de 14 años, creo que uh-huh. son. Y me costó bastante recuperarla, y yo estaba... me dolió mucho porque me había costado mucho crear esa comunidad en Twitter, y funcionaba muy bien, siempre tenía muy buena acogida las posts que hacíamos, los programas, etcétera.
Ajá.
Y eso dolió bastante. Y luego, pero esa es una chorra en la que me voy a mojar. Sí que es verdad que hubo un malentendido que tampoco quiero explicar mucho porque hay más gente involucrada. Uh-huh. Pero hubo un malentendido con el coronel Kurt de la órbita de Endor una vez.
Uh-huh.
Y llegamos incluso a salir en uno de sus programas, porque yo soy patrocinador de la órbita de Endor, yo les pago para apoyarles y para oír su contenido extra y tal. Y en uno de estos programas extras que hizo Runa, nos llegaron a mencionar, no por nombre, gracias a Dios, y nos pusieron en una luz bastante mala, porque estaban bastante enfadados con nosotros. Les porque, entiendo porque se creyeron que habíamos hecho algo que no fue tal. Quizá llegaron a conclusiones un poco tempranas y no debían haberlo hecho, pero bueno, se enfadaron con nosotros y, jolín, que unos referentes para mí supieran quiénes éramos nosotros, pero lo supieran para mal, pues también me dolió bastante. Pero bueno, yo pude hablar con Kurz, creo que lo aclaramos todo bastante bien. Tenemos buena relación con Albert PR17, que se ha pasado 3 o 4 veces por el programa, así que nada, felices.
Vale. Bueno, ya hemos pasado entonces por la pregunta de la relación con la audiencia o la interacción con ella, porque vamos, la estás poniendo por las nubes, parece que te estén uh-huh. aquí pagando por hablar bien de ellos.
Es así. Si tuviese que meterles caña lo haría, pero no.
Bueno, pues vamos a pasar a la primera pregunta de audio que te ha mandado Josete desde el rincón de Josete, ¿vale? Vamos a escucharla.
Hola, Gonzalo. ¿Tú piensas que el cine de hoy en día goza de la misma salud que el cine de los años... de la década, por ejemplo, de los 80, 90, e incluso el principio de este siglo? Un saludo, Josete, del podcast El Rincón de Josete.
Bueno, pues Josete te ha mandado esta pregunta y tu respuesta es...
Pues nada, primero mandarle un saludote a Josete. Me ha gustado mucho su pregunta, ¿eh? Además es un tema recurrente que he debatido varias veces. Hay fieros defensores de todo tipo de posturas en estos, pero yo soy un tío un poco utópico, un poco happy, muy positivo, y a mí me gusta pensar que sí, que tenemos un cine actual que goza de una gran salud. Quizás... lo que pasa es que esa salud ha ido virando y ya no está tanto en ese gran blockbuster, como decías tú, en la década de los 90 y tal, aunque hay grandes blockbusters de enorme calidad. Sí que es verdad que abunda el blockbuster un poco regularinchis ahora, que yo disfruto mucho, por otro lado. Pero creo que hay cine independiente que ha explotado en los últimos años, cine de otras industrias, ya no solo Hollywood, de muchos países, que nos siguen dando una calidad igual, si no superior, que la que teníamos en décadas pasadas. Cada década tiene eso, su estilo y su punto en el que esa calidad hace un poco más de énfasis, ¿no? Pero yo la sigo viendo por todos lados.
Genial, pues con esto queda respondida la pregunta de Josete. Te voy a forzar un poquito contra las cuerdas del ring.
Vale.
Un episodio favorito, o un par de episodios favoritos, como mucho, de Cronocine que hayas hecho. Y uno, como venga, incluso dos, si te animas, que te hubiese gustado hacer de otra manera, o que ahora dirías lo borro de la historia de Cronocine. Similares.
Favoritos tengo muchos. Voy a decir el de Pequeña Miss Sunshine, que es en el que sale mi padre, y además que nos queda un programazo, y que creo que es un peliculón y un programa que debería escuchar mucha gente. Y voy a decir, por ejemplo, el de Lawrence de Arabia y el de Jurassic Park, así un poco más recientes, ¿no? Por tener así uno de los inicios, otro de hace un par de años y otro más actual. El de Lawrence de Arabia, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un señor que había trabajado como chico de los recados en el set de rodaje de Lawrence de Arabia, que se rodó parte de ella, en su completa, yo creo, que se rodó entera en España. Uh-huh. Y fue una experiencia brutal. Tuvimos sección de historia del señor Lobo, y bueno, que es un peliculón increíble, así que nos queda un programa que flipas. Y en el de Jurassic Park ocurre un poco lo mismo, pero versión ciencia también, ¿no? Tuvimos la oportunidad de charlar de dinosaurios con Paco Zoico. Bueno, fue increíble. Uh-huh. Esos los positivos. Y los que nos quedaron más regulinches. Tengo uno muy claro que me he planteado hasta quitarlo a veces de nuestra feed, pero bueno, al final creo que no pasa nada porque esté ahí. Que
los... Salseo, salseo.
Todos tenemos altos y bajos, y le hicimos una cronocrítica a Deadpool 2 que la verdad es que nos quedó horrible, ¿eh? La verdad, o sea... Iba la gente muy mal preparada, no se sabían los nombres de ninguno de los actores ni de personajes, quedó trabadísimo todo, unas opiniones, todos, incluso yo, muy mal desarrolladas, un audio muy muy malo, diría yo, muy muy malo. Y no sé, hombre, el resto la verdad es que... No es, está mal que lo diga yo, pero intentamos fallar poco, intentamos prepararnos mucho y que quede todo muy bien. Pero hay dos o tres que por razones técnicas, jolín, el de los Blues Brothers, que lo grabamos además con tu compi de categoría Robert de Sonora Podcast.
¡Ostras!
Que tuvimos un montón de problemas para grabar con él. El que hicimos de Toro Salvaje.
Es verdad, sí.
Ese programa lo tuvimos que regrabar entero. Las casi 5 horas lo hicimos 2 veces.
Eso duele.
Y en la segunda, que es la que tal, se nos nota muchas veces que estamos repitiendo cosas, se nota, ya no hay esa frescura, se nos nota cansados, se nos nota. Entonces, bueno, por ese lado yo creo que perdí un poquillo, pelín solo de calidad, aunque son buenos programas.
Bueno. Ay, mira, te has mojado, ¿eh? Te has venido a mojarte. Sí, sí. Esto mola.
Sí, sí.
Es que te estás desvistiendo poco a poco. Esto sí que se está haciendo un buen podcast al desnudo.
Tú me has dicho desnúdate y yo me he quitado los gallumos.
Bueno, que no me escuche tu mujer, por favor. Bueno, vamos a la parte más técnica de Cronocine. ¿Las redes sociales que usáis para la promoción? ¿O que usas tú si no se encarga nadie más?
Uh-huh. Pues sí, las llevo yo, la verdad, y son Facebook, Instagram y Twitter. Donde tenemos más movimiento siempre es Twitter, luego Instagram y la última Facebook. Facebook además está quedando un poco rezagada, aunque como tenemos esta tramo de edad de oyentes de entre 40 y 50 y tal, sí que hay muchos que nos siguen por ahí. Entonces uh-huh. Yo lo mantengo... No me cuesta nada, no soy un loco de esto como lo pueden ser los amigos de Nakatomi, que son unos cracks. O sea, esos hombres son unos genios a la hora de promocionar su podcast y todos deberíamos aprender de ellos. Yo para eso soy muy, ¿cómo decirte?, muy pragmático, ¿no? Lo utilizo para lo que lo utilizo y no vivo en ello todo el día porque me agobio. No soy de estar comentando en redes ni de tal. Lo uso para promocionar los programas, para promocionar cosas que estemos haciendo, pero uh-huh. Lo uso poco para opinar, para montar cosas específicas para redes. La verdad es que no. Si tuviese más tiempo en otra vida, quizás lo haría, pero no me arrepiento de no hacerlo de momento.
Bueno, digamos que podríamos considerar Telegram como otra red social, que esa es tu campo de pruebas, ¿no? Porque ahí es donde lanzas pullitas, comentarios, que luego dices, a ver si esto funciona, quizá, ¿no?
Ahí sí, porque es más natural, no es tan preparado como un tweet. Además, tengo el feedback inmediato de la comunidad, que está muy constante ahí, y que lo utilizamos para hacer, pues eso, muchas cosas, ¿no? Votaciones de las porras de los Oscar, debates para los mundiales de cine. Esa sí que es la red social a la que le damos caña. Porque no la veo como una red social, la veo como la forma súper directa de estar en contacto con la comunidad de Cronocine.
Uh-huh. Hemos hablado por encima así de las plataformas donde alojas el podcast, pero no has aclarado en cuál alojas inicialmente el podcast y dónde redireccionas el feed después. ¿Podrías aclararnos esto?
Sí, inicialmente está en Libsyn, que es una plataforma. Libsyn es una de las plataformas más famosas americanas, o lo era cuando yo empecé con esto. ¿Por qué? Porque me daba la opción de hacerlo de Spotify. Entonces, eso estuvo muy bien al principio y luego se ha convertido en una especie de pesadilla, porque claro, ahora ya no hace falta tener Libsyn para estar en Spotify. Entonces yo tengo que estar pagando Libsyn por un lado, pago iVoox por el otro para poder tener audios de más de 4 horas ahí, porque te daban un poco de promoción, aunque no sé si eso funciona mucho. Y claro, ahora toda nuestra feed está ahí. Lo de mudarte de feed es un lío que flipas. Y yo prefiero no tocar nada, no vaya a ser que se pierda todo lo que tenemos. Uh-huh. Entonces, bueno, estoy ahí, me siento un poco atrapado, pero de momento seguimos ahí.
Uh-huh. Bueno, vamos con una pregunta ya más subidita de tono. Querido Gonzalo, ¿cómo de grande es tu herramienta de trabajo?
Pues es grande y pesada, porque tengo un portátil.
Tus groupies de Cronocine estarán ya, vamos, salivando.
¿Qué va? Hablaba de mi portátil, tío, que tiene ya 9 años o así y necesita un cambio urgente, macho. El micro, sin embargo, está bien. Micro, tengo un Samsung USB que tiene el conector para USB y tiene conector también normal de micro y estoy súper contento con él, se oye guay y nada, muy contento. Tenía antes una mesa de mezclas que utilizaba también para las llamadas de Skype, para hacer un plus minus, esta mezcla que utilizamos los podcasters para hacer llamadas y tal. Pero como ahora nos grabamos cada uno por separado y tal, ya ni lo uso.
Uh-huh. Hmm. Uh-huh. ¿Y cómo grabas cada capítulo? Es decir, aquí, por ejemplo, estamos usando mucho Zencaster y grabar pistas separadas por Audacity u OBS, pero en Cronocine, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué software utilizáis para poder grabarlo?
Nos grabamos cada uno por separado en Audacity y yo además grabo la llamada por Skype por si hay alguna tragedia. Uh-huh. Entonces la recupero si ha ocurrido alguna vez que algún fragmento he tenido que recuperar de ahí y se nota un ligero bajón en la calidad, evidentemente. pero normalmente no suele ocurrir y tenemos la calidad 100% del micro de cada uno, que es muy alta, que eso yo lo valoro mucho y por eso creo que Cronocine se escucha bastante bien. Yo probé Zencaster nada más salir Zencaster, porque estaba yo muy atento a esto. Y claro, cuando salió estaba en beta todavía, daba muchos, muchos problemas. Y no lo he vuelto a probar desde entonces, pero si preguntándote a ti tal veo que va bien, a lo mejor me lo vuelvo a plantear. Y luego yo edito y monto todo utilizando Cubase, que sé que no es muy habitual. Yo no monto en Audacity, yo limpio las pistas en Audacity, que tiene buenos filtros y tal, pero luego monto en Cubase.
Interesante. Yo ya te digo, Zencaster en principio nunca me ha dado fallos, excepto la primera vez que lo utilicé, que además fue por recomendación de Alfredo en Academy Radio. Y quizá por mi mal toque, digamos, de no haber probado hacer pruebas antes de empezar por primera vez con ello, pues la fastidié el programa se grabó en tres pistas diferentes, porque tuvimos que cortar tres veces por culpa de mi micrófono, que es uno un poco mierder. Y después de eso, justamente había una parte que no se escuchaba nada a Alfredo.
Vaya.
Que no se guardó bien, quizá por mi velocidad a la hora de intentar exportarlo. Y tuvimos que repetir esa parte, y eran como media hora. Y lo grabamos, habíamos grabado por la mañana y tuvimos que volver a grabarlo por la tarde. Que siempre se lo agradeceré y el que hubiera podido repetir. Mira, cosas extrañas de que nunca he contado de Podcast del Desnudo, pues mira, ya se han soltado.
Muy guay,
pero,
muy guay.
Pero bueno, que la verdad que en sí Zencaster nunca me ha dado problemas y ayuda bastante para grabarte las pistas por separado y luego montarlas a la vez, claro.
Pues sí, a lo mejor tenemos que volver ahí porque la calidad de sonido que se obtiene grabando de la grabación de Zencaster es bastante superior a las de la grabación de llamada de Skype.
Además, otra cosa, que lo bueno que básicamente el sonido está bastante bien, que lo único a lo mejor pues es subirle un poquito los niveles y lo tienes a un volumen bastante aceptable, o sea que en ese sentido es bastante bueno.
¿Sabes lo que pasa? Que a nosotros nos gusta grabar con vídeo y Zencaster no sé yo si todavía tiene vídeo para verte. Entonces, además de eso, estuvimos probando Discord en otro momento con un bot que nos grababa la llamada pero solo el audio y tal y cual, pero Discord es que como grabes por la tarde-noche se peta de gamers esto y tal,
claro.
Y da muchos problemas.
Zencaster sí que graba con vídeo, puedes obtener la opción de grabar solo el audio y ver el vídeo de la gente para poder verlo, o puedes grabar vídeo y audio. Lo que pasa es que claro, ya el ancho de banda que ocupe de tu conexión a internet o la de tus compañeros, ahí no sé cuánto puede llegar a chupar y... Sí, he dicho chupar, queridos oyentes, sí, ¿vale? Estamos subiendo temperaturas. Pero vamos, que me has entendido, ¿no? Que básicamente no sabemos a qué punto puede llegar a bloquearse la red si llegas a grabar con vídeo. En mi caso, con el portátil que tengo, que es un poquito ya cascaete, llegué a intentar una vez grabar el audio y ver el vídeo para poder ver a una entrevistada que tuve. Pero empezaba a bloquearse, a tener fallos y dije, mira, vamos a cambiar a audio solamente y ya está.
Pero bueno, pues está bien,
para hacer pruebas te lo puedes mirar.
Pues sí, definitivamente.
Muy bien, bueno, pues antes de acabar la parte de más podcastil, vamos a pasar a la pregunta a ciegas que nos ha hecho el podcaster del anterior episodio, nuestro querido David Pintos de Subterránea Podcast. Como bien sabes, ya que eres oyente de Podcaster al Desnudo, todos los entrevistados tienen que hacer una pregunta a ciegas para el siguiente podcaster, sin saber quién es. Y en este caso, David Pintos te ha hecho una para ti. Así que vamos a escucharle, a ver qué tiene que decirnos.
Yo quiero saber cuáles son los alimentos y bebidas imprescindibles alrededor del teclado y del micrófono.
Pues es una buena pregunta, la verdad.
Es curiosa, la verdad, ¿eh? Cuando nos la hizo, realmente dije, mira que nunca se me había llegado a pensar en esto para preguntarle a un podcaster.
Pues está guapa. Hubo una época bastante chula de la que yo guardo mucho cariño porque el podcast se ha grabado, ha pasado por distintas etapas. Al principio grabábamos en mi casa y la de mi mujer, en Alemania, Lobo, bueno, cuando estábamos todos, pues todos, pues Wallace, Lobo, Wire y yo. Luego pasamos a la casa de Wire y luego pasamos a la casa de Lobo. Sobre todo cuando estuvimos en la casa de Wire y de Lobo, siempre traíamos en esa época algún 1, cerveza alemana, la Augustiner, la mítica Augustiner, que es una cerveza deliciosa. Y si estábamos en casa de Lobo, además, siempre nos preparaba alguna vianda, algún choricito. Wire también, ¿eh? Chorizo, siempre tiene buen chorizo, Wire por ahí. Y siempre teníamos de eso por ahí. Y esas buenas costumbres las he ido perdiendo yo ahora que grabo solo en mi casa. Tengo agüita y poco más, la verdad. Estoy súper austero. Así que echo de menos grabar con Lobo.
Ay, madre mía, te has vuelto mayor, querido Gonzalo McFly.
Qué horror, qué horror. Madre mía.
Bueno.
¿Y tú? ¿Tú con qué grabas? Ahora hay que hacer...
Claro. Pues generalmente con agua, la verdad, sí. Porque...
Si estamos viejos, Dani.
No, sí, pero no por otra cosa. Más que nada porque con los años... Me acuerdo una época, que sobre todo cuando estaba en la época radiofónica, que ahí teníamos una nevera con refrescos y aguas, pero yo siempre cogía el refresco, porque ahí por la noche, a las 11 de la noche, dije, me tomo una Coca-Cola porque si no, me voy a dormir, por mucho que me guste esto. Y tal, pero de vez en cuando, pues lo típico, tenías que dejarte el micro porque soltabas un eructo y no sabías cómo ocultarlo. Y dices, bueno, mira, esto se acabó. Si necesito aclararme un poquito la garganta, un poco de agua y ya está, ¿sabes? Y demás. Sí que es cierto que cuando hacía algún programa de radio, pero con más gente o alguna cosa así, pues a lo mejor, pues yo qué sé, si conseguíamos pues unas cervecitas, unos refrescos, porque estábamos ahí de cachondeo, de juerga y haciendo lo que nos gustaba, y eso me molaba, pero claro, cuando estás tú solo haciéndolo en plan podcasting ya es otra historia.
Sí, jolín, nosotros cuando nos juntamos para hacer las fiestas fin de temporada, ahí ha habido más que cervezas, ¿eh? Wire ha preparado cócteles del infierno y... Se nota en el podcast, o sea, escucharoslas si no lo habéis hecho. Porque
no, sí, yo me acuerdo de alguna fiesta fin de temporada que escuché y madre mía, qué desfase que había ahí dentro. Sí. Bueno, a la experiencia propia me remito. Yo me acuerdo el primer fin de temporada que tuve de un programa de radio que fue hablar sobre El Padrino y su banda sonora, aunque al final, más que del Padrino, de su banda sonora o de la película, hablábamos todo el rato como si fuéramos medio italianos a lo cutre, tomándonos pizzas del telepizza que habíamos pedido y con Coca-Cola y no sé qué. O sea, desfase total. Pero bueno, en fin. Pues hasta aquí las preguntas de la parte podcastil. Vamos a empezar la parte la que más a la gente le gusta, donde te mojas, donde realmente te desnudas del todo, donde te toca ya ponerte a caldo por algunos de los oyentes, incluso.
Vaya, hombre.
Las cuerdas. Vamos a ponerte aquel punto donde esperemos que nunca haya estado Gonzalo McFly y que la gente disfrute. Vamos, estupendo. La parte favorita de muchos oyentes, la del pez espigadito. ¿Estás listo?
Bien, bien, sí.
Bueno, pues ahí vamos está. Con la sintonía. Y cómo no, esta sintonía ya nos presenta el test picadito. Nuestro querido Gonzalo McFly de Cronocine, hoy en Podcaster al Desnudo, se presenta voluntario para el tercer grado, entrevistándole e interrogándole sobre esas aficiones ocultas que tiene, esas declaraciones que tiene que darle al mundo. Bueno, esto...
A ver si no la lías.
Bueno, lo que dices está grabado, va a pasar a la historia, te va a poder salir el manco por los grupos del Telegram diciéndote ¿cómo pudiste decir eso?
Y lo harán.
Y lo hará él y todos los demás, pero bueno.
Sí.
Como siempre, la norma básica es que respondas a las siguientes preguntas, a las siguientes temáticas, sin pensar demasiado, contestando lo primero que se te venga a la cabeza.
Venga,
¿vale?
No pensar se me da bien.
Exactamente, lo primero que se te venga, es decir, puede que en este momento digas Regreso al Futuro y te olvides del Parque Jurásico y no ha pasado nada.
Vale, estupendo. ¿Vale?
Así que sin más dilación empezamos con la primera, cómo no, película.
¿Pero qué? ¿Mejor película?
Tu película favorita.
Ah, mi película favorita, voy a decir Parque Jurásico, bueno, venga. Que me lo has dicho antes.
Venga, ahí ha sido fácil. Ahora viene... una que ha planteado Bele González de nuevo. Esa película de serie B o Z que para todo el mundo es mala, pero que tú la disfrutas un montón.
Leprechaun.
Una serie.
Friends.
Un videojuego.
Alien Isolation.
Wow. ¿Eres más de consola o de PC?
De consola.
¿Algún cómic o TVO?
Mortadelo y Filemón a muerte.
¿Pero alguno en concreto?
Seúl 88.
¿Un libro y un autor?
Pues autor... voy a decir Asimov. Y un libro en concreto...
No tiene por qué ser de Asimov, si no quieres, ¿eh?
No, no va a ser de Asimov. Va a ser A Brave New World, de Aldous Huxley. Un mundo feliz, se llama, en español. Uh-huh.
¿Algo que ver con la atracción de Disneyland París?
No, gracias a Dios.
Vale, seguimos. ¿Un artista o grupo musical?
Michael Field.
Uah. ¿Ese tema que te pone la carne de gallina y que te levanta el ánimo en cualquier momento?
Moonlight Shadow, de Michael Field.
Bueno, vamos con una de Ritzen.
Ah, mira.
Tu viaje favorito y tu viaje soñado.
Mi viaje favorito sin duda fue mi luna de miel, que fuimos a la Polinesia Francesa. Ha sido lo más lejos que he estado de mi hogar nunca en la vida y fue impresionante. O sea, una zona increíble, remota y muy distinta a la en la que vivimos nosotros y que recomiendo a todo el mundo. Y mi viaje soñado... tengo dos, ¿vale? Y los voy a decir los dos. Uno es Egipto y el otro es China. Y espero que se conviertan en realidad dentro de poco.
Vaya. Mira que mucha gente que pasa por aquí ha acabado diciendo Japón, 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 Japón.
Es que he estado en Japón, he estado dos veces ya.
Ah, vale, bueno, ahí...
Y me gustó mucho, ¿eh? Y me gustó un montón. Si yo no hubiese ido a Polinesia Francesa, hubiese dicho Japón, era el favorito. Uh-huh.
Mm. Un sitio para perderte.
La sierra madrileña.
Interesante.
Fíjate, no hay que irse muy lejos. Muy, muy bonita.
Un deseo por cumplir.
Conocer a Michael Jordan.
¡Guau! Una comida.
La paella.
Una bebida.
El ron.
Tu mejor y tu peor faceta.
Pues creo que soy buena persona, pero soy muy vago.
¿Y cuál es la buena y cuál es la mala?
Eso ya que lo decía el oyente.
Bueno, el salseo. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
Con cebolla siempre. Además, esta pregunta la tenemos en el cuestionario de entrada del Telegram de Cronocine.
Sí, eso hay que reconocer que eso me inspiró para estas preguntillas, ¿eh? Porque vamos, son preguntas clave dentro del podcast.
Top, top.
¿Y la pizza con piña o sin piña?
La piña en la Macedonia. O sea, en la pizza lo más lejos posible. Por favor.
Ay, ay, ay.
Un saludito paella. A Lucía, que es fiel defensora
de la pizza con piña, ¿no?
Fiel defensora de la pizza con piña.
¿Y la paella tradicional valenciana o el arroz con cosas?
El arroz con cosas, tío, es el que hacía mi abuelo. Ya sé que os duele.
Has dicho que la comida la paella, o sea, en ese sentido. ¿Es paella o es arroz con cosas tu comida? Has venido a mojarte, te estoy pidiendo ya contra las cuerdas.
Paella en todos. Si me la pones tradicional, va a ser la tradicional 100%. Pero si me pones el arroz con cosas que hace mi abuelo, me la como 100% antes que una paella tradicional de cualquier sitio de por ahí.
Un famoso con quien querrías tener una charla en Cronocine.
Puf, en Cronocine, pues o imagínate. Famosa. Imagínate, o sea, con James Cameron. Flipas.
¡Buah!
Imagínate eso.
Y otro, y no vale repetir, con el que irte de cervezas.
Me iría de cervezas con Matthew McConaughey. Tiene pinta de festejar bien el chavalito.
Sí, tú solamente quieres irte de cervezas para que te haga lo del toque de puños en el pecho.
Exacto, exacto.
Bueno... Pasemos a, antes de la parte de los tríos famosos que siempre tenemos en este podcast, vamos con las preguntas de los oyentes, que no han sido pocas. Bueno. Empecemos por una de Ritzen. Es que Ritzen, yo no sé cómo lo llamarle ya.
Ritzen.
Ritzen Rizos, el hombre Rizos, más, claro, más guapo y salvaje de todo Sudamérica. ¿Qué clásico te da más pereza ver?
Pues todavía no he visto ¿cuál pensé hace poco que no había visto yo? Todavía no he visto Birth of a Nation, creo que era la que todavía.
Nacimiento
de una nación, aunque esa sí que la he visto a trozos. Mira, todavía no he visto M, el vampiro de Düsseldorf, por pura pereza. Uh-huh.
Interesante. Queridos oyentes, que seáis oyentes de Cronocine también, ya tenéis al SEO.
Eso.
Pero seguimos con más desnudos. A ver, nuestro querido Bele te dice, ¿esa película que respetas un montón y aún no te has atrevido a hacer un Cronocine sobre ella?
Pues... hay varias. Estamos esperando el momento adecuado para hacer algo de Kubrick. Y la verdad es que a Wire a mí nos da bastante respetito y todavía no lo hemos hecho por eso.
Uh-huh.
Pero llegará.
Bueno, nuestro querido Rizen sube de tono el ambiente preguntándote, ¿cuál es esa escena de una película que más te ha puesto?
Joder, buena pregunta, ¿eh? No sé qué decir.
Recuerda, lo primero que te venga a la cabeza.
Lo primero que me venga a la cabeza. Es que no estoy recordando el título. La escena con Amy Adams en El Luchador.
¡Ostras! Vaya.
Esa es buena.
Bueno, Rizen sigue preguntando, ¿qué actriz y actor te parecen más guapos?
Actriz lo tengo clarísimo, mi musa es Zoe Saldana.
Uh-huh.
Y actor ahora mismo yo se lo daría a Timothy Chalamet.
Uh-huh. ¿Y los más sexys?
Más sexys. Pues yo diría que Chris Hemsworth de tío. No. Chris Hemsworth de tío. Y de chica. ¿Cómo se llama esta? Es que claro, iba a decir la de las glándulas mamarias generosas.
Como hay tan poquitas.
Ya. ¿Cómo se llama? Alessandra
¡Ostras!
Daddario.
¡Ostras!
O la Ratakowski esta, la Emily Ratajkowski.
Bueno, pregunta de Saito.
Hombre, Saito, qué grande.
Prepárate. Te voy a leerlo literal, ¿vale? Veamos, Gonzalo. ¿Podrías comentarnos tus actrices / actores fetiches? Si es un top mejor... de un joven McFly adolescente, y por fetiche me refiero a esos tótems actorales que te suben la temperatura, que despiertan las inquietudes sexuales de cualquier adolescente ávido de sexo. Chan chan.
Pues mi primer ejemplo claro de eso fue Emma Watson, 100%, además porque es de mi edad y yo la veía como pues eso, mi amor platónico y me parecía...
¡Ven a mí, Hermione!
Sí. Me parecía guapísima Hermione. Yo estaba enamoradísimo de Hermione, evidentemente. Tenemos a Zoe Saldana. Tenemos... ahora quizá queda un poco creepy porque es muy jovencita. Pero Hailee Steinfeld me parece guapísima. Ahora también Florence Pugh me parece... guapísima. Uh-huh. Y de chicos, pues yo he sido muy clásico siempre. Brad Pitt, Leo DiCaprio, Chris Hemsworth ahora me parece guapísimo, Chalamet, todos estos.
Uh-huh.
Belleza clásica.
Hay una pregunta de una chica del Telegram que si quieres luego te digo el nombre, así lo puedes contestar sin ningún tapujo y luego ya le echas la culpa cuando sepas quién es.
Vale.
¿A qué podcast te irías si dejases Cronocine? Teniendo la oportunidad de irte al que sea.
A Doble Sesión Podcast de Cine. Eso es así. Lo siento, son mis hermanos mayores o papis podcastiles.
Pero claro, ahí irías en plan de becario, porque otra cosa dudo yo que fueras claro. A dirigir.
No, yo a dirigir a ningún otro podcast. Yo solo dirijo Cronocine. Luego a participar como me dejen. Sí me dejan, claro, que a lo mejor voy y me echan.
No, a ver, la cuestión es, ¿dejas Cronocine a dónde vas? Bueno, pues ya os he dejado claro, Doble Sesión. Sí. Esto era una pregunta de Noelia.
Hombre, ella que esperaba que dijese La Camarilla, que es el podcast de Ramón, ella también participa y tal, que está muy bien. Pero claro, yo tengo que ir a por mis orígenes.
Bueno, vamos con una pregunta que ha hecho mi compañero Jesús, de aquí de Podcaster al Desnudo, nuestro reciente fichaje como miembro del podcast, que te pregunta lo siguiente. Bueno, te lo leo literal, ¿vale? Hola Gonzalo, enhorabuena por tu podcast. Dada la competencia que hay en este mundillo dedicado al séptimo arte, el tuyo me parece que destaca por su calidad de contenidos y por la calidad de audio, lo cual es siempre de agradecer. Vamos con una preguntita. Imagínate que tienes la oportunidad de pedir un deseo a un genio de esos que pululan por el mundo. Te ofrece 1 millón de euros, pero como contrapartida, tienes que eliminar de la historia del cine una de estas sagas. Terminator, joder. Star Wars o El Padrino. Siempre, claro, tienes la opción de renunciar al 1 millón de euros, que es lo que haría yo por amor al cine. Guiño, guiño.
Eso sabemos que es una mentira cochina. O sea, te quedarías con el 1 millón debajo del brazo seguro. Y yo renunciaría... Que me maten los puristas. O sea, tengo ya varias personas que sé que me van a matar.
A ver.
Pero al padrino. Yo al padrino.
Bien, bueno, somos del mismo club. Menos mal, lo siento, manco. Sé que nos vas a odiar por esto, pero es lo que hay.
Solo por la cantidad de veces que yo puedo volver a ver todavía Star Wars y Terminator sin casarme. El padrino... la ves una vez cada mucho como... Vamos, exagerando, pero las otras son más revisionables.
Ahora te digo una cosa, creo que Doble Sesión te ha hecho una cruz, ¿eh?
¿Por? Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí, sí. Sobre todo porque desaparece el padrino 3, que les gusta mucho a ellos también, ¿eh? Que tienen un buen audio sobre eso.
Y vamos, que ahí Marlon Brando, José Antonio Pérez, Marlon Brando, también, carne, también. O sea, no tiene más que decir, señoría. Bueno, hasta aquí las preguntas de los oyentes. Han sido buenos, entre comillas. Richen sí, quizá no tanto, sí. Que ha querido ahí sacarte el jugo, igual que Saito, pero bueno, han sido buenos.
Me quieren bien los pobres.
Tendría que haber buscado más en la profundidad de tus oyentes, pero bueno, vamos a ser buenos. Para terminar, ya que estamos en un podcast, 3 programas que te gusten mucho y que querrías recomendar a la audiencia.
Solo tres. Solo tres. He ido mencionando muchos a lo largo de tal, así que no voy a decir ninguno de los que ya haya mencionado, pero todos los que he mencionado también los recomiendo, 100%. Entonces, voy a mencionar cosas que no tienen nada que ver, va, para que no se me enfade nadie, que así me salvo los muebles. Voy a recomendar Terrores Nocturnos, que es un podcast de misterio bastante reciente, tiene un par de años, con una calidad de audio. Hacen unas narraciones guionizadas y tal que flipas. Y las hacen 2 chicas, vamos, yo conozco a una de ellas, y me enteré a posteriori, mucho después de conocerla, de que tenía el podcast, y es una burrada. Ese por un lado. Voy a recomendar Coffee Break, Señal y Ruido, que es un podcast, el mejor podcast de ciencia, más astrofísica y tal, pero ciencia en general que hay para mí en español, junto a, bueno, quizás... Bueno, sí, voy a dejarlo en Coffee Break, sí. Y fíjate que voy a hacer algo que no suelo hacer, pero porque no es... Voy a recomendar el podcast de un medio famoso, porque no está asociado a ninguna plataforma de profesionalización del podcasting ni nada, que es el podcast de Jordi Wild, un youtuber que hace entrevistas chulísimas y tiene algunos audios que merecen mucho la pena.
No eres el primero que lo recomienda, la verdad que habrá que darle una oída. Muy bien. Pues tres podcasts muy interesantes. Coffee Break ya lo había escuchado. Voces nocturnas, has dicho.
Terrores nocturnos.
Ya lo había oído mencionar, pero no lo había escuchado todavía. Y el de Jordi Wild tengo pendiente. Pues sí, muy bien, muy buena selección. Sí, señor.
Aquí comienza Coffee Break.
¿Es inevitable que empiece?
Sí, es inevitable.
Vaya.
La tertulia semanal de la actualidad científica.
Resignación.
Y ahora, tres podcaster que admires.
Hombre, voy a quedar muy repetitivo. Rafa Gambin, sobre todo, y Antonio Runa también. Pero bueno, eso ya los he mencionado mucho durante el programa. Voy a decir a ambos chicos de Nakatomi.
Ah, uy. Bueno,
se me ha olvidado decir a otro dúo dinámico con Nakatomi. Todavía no hemos colaborado y tenemos que colaborar, pero un podcast que me encanta de cine, que lo recomiendo 100%, perdonadme chicos por no decirlo antes, y podcasters a los que admiro, son Samu y Santi de Cine Actual. Uh-huh. Pedazo de podcast de cine y pedazo de podcasters que son ellos dos. Y tengo que decir a Nacho Hernández como persona que me introdujo al podcast y podcaster él de Crónicas de Nantucket, como otro podcaster al que admiro.
Entonces, ¿quedamos en 5 o quedamos en 3? Porque no me ha quedado claro si al final incluyes a los Nakatomi o no los incluyes.
Los incluyo, pero vamos, por mí incluía 18 en vez de 3, pero vamos, todos esos que he dicho, pues seguro.
Joder, manche, lo estás poniendo difícil, ¿eh?
Ya.
Bueno, pues entonces vamos a hacer que los de Nakatomi sean como uno, los de Cine Actual como uno también, y el tercero que habías dicho...
Nacho Hernández. De Crónicas de Nantucket.
Vale. Ahora es cuando llega el siguiente momento del salseo. Llega el momento de poner en situación a esos podcasters con las preguntas que tienes que comprometerte a responder y ubicar a cada uno, ¿vale?
Vale.
Pero en este caso no la he hecho yo. La ha hecho nuestro compañero Jesús, que tiene más mala baba para hacer estas preguntas que yo. Igual que Sandra. O sea, yo soy muy blando con esto, pues recurro a ellos. Así que nada, vamos a escuchar el audio de Jesús, a ver qué te tiene que decir y prepárate para intentar responderlo.
Hola, Gonzalo. No, no soy Jesús. Ya no tendréis que preocuparos por él. No me conoces, pero yo a ti sí te conozco. Supongo que estarás disfrutando de una plácida entrevista con Dani, y si estás escuchando esta grabación, es porque te habrá preguntado por tus tres podcasters favoritos. Pues ha llegado el momento de dejar la zona de confort. Te voy a proponer un juego. No te asustes, es solo una aventura. Una aventura cinematográfica como no podría ser de otra manera. Parece divertido, ¿no estás de acuerdo? El juego consiste en invitar a cada uno de los podcasters que has elegido a vivir dentro de una película, pero no para interpretar ningún papel. Este juego es real. Empezamos. Estamos en Regreso al Futuro. ¿A cuál de ellos elegirías como Vistanen o cualquiera de sus antepasados y descendientes para perseguir a Marty McFly y acabar una y otra vez enterrado en estiércol? Sigamos. Uno de tus incautos invitados está encantado con el juego, pero tú no le has dicho las reglas. De repente aparece en medio de un ring frente a una bestia humana llamada Iván Drago. Sí, la película es Rocky IV, y él se supone que es el incansable Balboa. Con la diferencia de que tu amigo, la última vez que pisó un gimnasio, fue cuando habilitaron el de su barrio para una función infantil. Si ya tenías asignados los nombres, espera un poco. Nos queda el puesto de honor. El último podcaster está descolocado en el destino que le ha tocado. ¿Dónde estoy?, se pregunta dentro de un coche bajo la lluvia, mientras observa temblar de forma intermitente un vaso de agua medio lleno. Sí, lo has adivinado. Es Donald Genaro, el picapleitos chupatintas, primer aperitivo del tiranosaurio en la saga Jurassic Park. Gonzalo, la decisión está en tus manos. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Por cierto, Dani, a Jesús aún puedes encontrarle agarrado a una tabla junto a una tal Rose que no le deja subir. Date prisa, tiene algo de frío.
Oye, qué grande, qué grande. Pobre Jesús, tío, vete a recogerle en cuanto puedas, ¿eh? En cuanto acabemos te vas para allá.
Sí, 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 sí. Tengo que buscarle, pobrecillo.
Me va a hacer ponerles en malas situaciones, ¿eh?
Bueno, es lo que toca por venir a este programa. Sabías a lo que venías, además, que eres oyente.
Mira,
da gracias a que no te pusieran la pregunta de Sandra en el programa de Jorge.
Pues también.
Lo de los tres agujeros del amor. O sea, sí. eso marcó huella en este podcast. Ha sido un antes y un después.
Lo tengo más o menos claro. Mira, a los Nakatomi les pongo como Biff Tannen, ¿no? Porque como están con ese rollo de qué décadas mejor, 80s, 90s, no sé qué, así pueden sufrir un poco también, si a lo mejor le roban el DeLorean natal, pueden ir viajando entre décadas y sufrirlas ambos como les dé la gana a cada uno, ¿vale?
Pero a ver, lo importante era que les caía el estiércol, hombre.
Y ahí también les cae el estiércol. En cada época se tendrán que comer la mierda típica de cada época, claro. Sí. Vale, que parece vale. que solo vale los 90 y los 80 cuando vamos a hablar, pues eso, de lo lindo de que si Blade Runner, que si Jurassic Park, no, en los 80 y los 90 hay mucha mierda también, ¿eh? Así que nada, ahí se la coman los pobres. Luego, Rocky pondría a los chicos de cine actual, a Santi y a Samu, porque hacen un buen 1-2, ¿sabes? No sé si Drago acabará cargándose alguno de los dos, pero bueno, 2-1, ¿no? Contra Drago.
Bueno, pero te han dicho mejor la condición, o sea, no van a ser con el entrenamiento de Rocky Balboa, van a ser ya. La última vez que pisaron un gimnasio fue por la actuación infantil.
O sea, que como vienen ellos, sí, pues eso, pues sufrirán bastante, sí. Y dejamos a Don Genaro, a Nacho, porque además es biólogo él, ¿no? Y a lo mejor sí que sabe él lo de la visión del tiranosaurio, no sé, puede que no, ¿eh? Y que se lo zampe igual.
¿Sería un Dennis Nedry o sería?
Sería,
o sería peor, gran, un secundario de esos que ya no vuelven a aparecer nunca más.
Claro.
Bueno.
Ahí los tenemos.
Ahí los tienes. Llega la parte que puedes hacer preguntas al entrevistador. Siéntete libre. Ponme contra las cuerdas si quieres, lo que te dé la gana. Y si no, pues pasamos al final, lo que tú quieras.
No, yo también tengo alma de entrevistador, siempre me ha gustado. ¿Para cuándo? Esto no lo sé si hay, a lo mejor estoy metiendo yo la gamba, pero esto creo que debería de existir. Ahora que sois tres...
Sí.
Deberíais de ir haciendo turnos para que haya un podcaster al desnudo de cada uno de vosotros.
Ya lo hay de Sandra y mío.
¿El tuyo lo hay? Pues el tuyo no lo he escuchado.
Pues fueron los dos primeros episodios de este podcast. O sea,
pues para eso que, me lo tengo que poner.
Para que fuéramos cogiendo carrerilla, viendo a ver qué tal iba y no sé qué, Sandra y yo nos entrevistamos uno al otro.
O sea que todas esas preguntas que podía tener yo sobre qué te lleva a ti a empezar en el podcast, que además, bueno, tú a mí ya me lo has contado en privado, pero que te podría hacer, las tengo vetadas. Venga.
Hombre, sí que es cierto que nos falta Jesús por entrevistar, ¿no? Pero eso es algo que lo vamos a dejar un poquito más para adelante porque, como quien dice, Jesús está estrenando con nosotros.
Top,
o sea
top,
que,
top. Hay que darle tiempo.
Vamos a darle un poco de tiempo, un poco de cancha y a partir de ahí luego un día digamos, vamos a entrevistarte, a ver qué tal. Hola Jesús, ¿qué tal? Un placer escucharte.
Venga, te pongo yo a ti sobre las cuerdas.
Venga, va, venga, hala.
Te aparece pues eso, el Jigsaw de las pelis de Saw, ¿sí? Y te propone un jueguecito como me ha propuesto a mí ahora y te dice, solo te puedes quedar con uno de tus podcasts.
Ajá.
¿Cuál eliges?
Bueno, teniendo en cuenta, por un lado, le diría, vete a freír morcillas a otro porque a mí no me gustan las pelis de Saw. Me parecen súper un truño, directamente. Me parece que hay algo mejor que el cine de terror que eso en la actualidad, pero bueno, sí, vale. Si tengo que contestar, le diría, pues mira, me quedo con Enclave de Soundtrack, pero por una razón, porque Enclave de Soundtrack es mío. Podcastar al Desnudo no es mío, es de tres.
Pero ojo, porque la cosa es el podcast que solo puede existir uno, el otro desaparece, ¿eh?
Vale, pero como el podcast de la Desnudo no es mío, ahí me la salvo. O sea, es el juego con el que yo juego con él.
Intentas escaquearte, Dani. No puede
evidentemente.
Ser
¿Con quién crees que estás jugando?
Claro, el que ha inventado el juego, claro.
Venga, vuelve a saltar al ring, no te preocupes. Aquí estoy preparado.
Venga, te hago otra.
Venga.
Si tuvieses, porque claro, tú haces un podcast que bueno, o sea, tangencialmente y sin tangencialmente, o sea, es un podcast sobre cine, series, o sea, es un musical, pero tal. ¿En algún momento te animarías tú a hacer un podcast sobre cine al uso, como puede ser Cronocine o como puede ser, pues eso, Nakatomi, Cine Actual, Doble Sesión, dedicándote a bueno, opinar sobre la película y no solo sobre su música?
En cierta manera ya lo hice. Cuando empecé en el mundo de la radio...
De la radio, es verdad que me lo contaste.
Empecé con un programa de bandas sonoras que acabé siempre hablando también sobre la película en cuestión, la serie en cuestión, y siempre con debate con el compañero que tenía o con los compañeros invitados que venían al programa. Entonces, en ese sentido, pues me doy con un canto en los dientes. Luego,
¿y
también
volverías a eso o no?
Sí, bueno, es una opción, pero siempre y cuando fuera a nivel radiofónico. O si fuera podcastil, pues hacerlo más en plan directo, como lo hacéis vosotros. Porque realmente la esencia de hacer un programa de cine es hacerlo en el momento, hablando todos juntos en ese momento y no poder vernos las caras, poder ver las reacciones, claro. Poder pararnos uno al otro y decir, esto no es esto, pero ¿cómo me dices que James Cameron es un grandioso del cine? Titanic fue buena, Terminator fue buena, ya está, se acabó. Y se lo dices a la cara, ¿sabes? Eso, claro, eso mola, eso mola. Pero decirlo ahí en una pantallita, pues no sé, no queda igual. Realmente también hice un programa de cine como tal, y además la idea de ese programa que llegué a hacer era que siempre estuviéramos con las ideas enfrentadas. Es decir, hablábamos de una peli que nos gustase a las dos partes, aunque siempre había uno que le iba a poner a caldo y otro que le iba a poner muy bien. Entonces, pues eso es un poco la esencia que también me gusta de hacer un programa de cine. Pero claro, como te he dicho, al igual que vosotros cuando lo hacéis en Alemania, al igual que los Marx o Doble Sesión que lo hacen en persona, pues hombre, esa esencia de estar en persona debatiéndolo como si fuera en la mesa de un bar tomando unas cervezas, aunque sea con unos micros delante, es lo que yo creo que es necesario para hacer un programa de cine. ¿Que lo haría? Sí, pero solamente bajo esas condiciones.
Y venga, la última, la que le hacemos a todas las personas que entrevistamos en Cronocine. Te la hago yo aquí, te la hago por aquí, aunque espero poderte la hacer en Cronocine algún día.
Venga.
¿De dónde viene tu pasión por el cine?
Pues juraría que de mi padre y de mi madre.
Los dos son cinéfilos.
En cierta manera, cada uno a su estilo, pero sí. Es decir, aman el cine a su manera, cada uno con su estilo, cada uno con sus preferencias, cada uno de una forma diferente, más intensa, menos intensa. Pero vamos, las torres de VHS originales o grabadas de la tele que tenía en casa y que iba revisando títulos y digo, ¿y esto qué será? ¿Y esto qué será? ¿Y esto qué será? Y algún día lo descubría o algún día me animaba a ponerla y ver lo que había dentro sin saber lo que era, porque a lo mejor un VHS que de carátula negra, que eso antes tenía un título.
Buena.
Cosas así. O ver una carátula que dices, ¿y esto qué es? ¿Qué tendrá dentro con este dibujo o con este fotograma? Como cuando vi por primera vez la carátula de Estallido y dije, una peli de científicos y monos, ¿esto qué será?
Grande.
Por ejemplo, por decir una, ¿sabes? Pero mil, o sea, te puedo decir tropecientas, porque claro, veías las carátulas de las películas Disney y sabías a lo que ibas. Veías las carátulas de películas normales, bueno, normales, de imagen real, que de aquella época, de los VHS y tal, y dices, ¿y esto qué será?
Pues mola, tío. Gran respuesta. Muy bien.
Como en su día que vi uno que ponía El Imperio Contraataca, y me parecía una peli de rumanos. ¿Sabes? De una película de romanos, que digo, esto será de la antigua, claro, la antigua Roma o algo así, no sé. Y esto, papá, ¿y esto qué es? Vamos a sentarnos a verla. Y bien, así bien, nació así es, Star Wars.
Así es como se descubre. Así es como se descubre el buen cine. Sí, señor. Uh-huh. Pues muy bien, tío. Yo me he quedado a gusto con esas preguntitas que te he hecho.
me alegro. Bueno, pues nada, ¿algo más que nos puedas contar sobre futuros episodios de Cronocine, aparte de ese ciclo western que dices que vais a hacer? ¿Alguna novedad, alguna primicia?
Pues mira, tendremos una cronocrítica dentro de poco, sabrosona, sobre The Northman, la nueva peli que va a sacar Robert Eggers, que es el director de La Bruja y El Faro y tal. Tendremos este ciclo de westerns, que no digo las pelis todavía porque eso siempre nos gusta hacer un jueguecillo ahí en el Telegram, con los crononautas. Y el año pasado el mundial de cine de terror lo ganó Alien, el octavo pasajero, así que le dedicaremos un programa entero, un cronocine regular también a Alien antes de cerrar la temporada, y tendremos el audio del top de década de este año, que van a ser los 60, top 60.
Bueno, pues aprovecha de paso para darte un poco de promoción, la que ya no has hecho ya.
Bueno, ya sabéis que somos Cronocine Podcast, estamos en todas las plataformas donde se escuchen podcast, donde se reproduzcan podcast, y somos Cronocine Podcast en Facebook e Instagram, y crono_cine en Twitter, y ahí nos podéis seguir, pero sobre todo si queréis vivir la experiencia full Cronocine, os recomiendo buscarnos en Telegram y que os unáis al grupo.
Ahora, también os aviso a nivel personal, Dani Maverick, de que no os asustéis cuando lleguéis en una época como son la época de los top, la época de los cronomundiales o cosas así, porque tendréis a 2.000, 3.000 mensajes por día. No os asustéis si no podéis seguir la conversación. Entrad cuando podáis y ya está. Alguna vez he comentado algo y ha pasado inadvertido porque de repente están en medio de tres conversaciones distintas a la vez y yo digo, vale, pues no puedo entrar. Bueno, ya volveré en otro momento. Cosas así. No os asustéis. Es Telegram, es Cronocine. Son así.
Hay bastante movimiento, sí. Sí. No hay que asustarse, eso es verdad.
Pues nada, Gonzalo McFly, todo un honor, todo un placer, vamos, todo para mí es todo un orgullo y satisfacción haberte podido tener en Podcaster al Desnudo, haberte podido entrevistar y conocerte un poco más a nivel público, evidentemente, ya a nivel privado nos hemos conocido bastante, pero bueno, ya había que esto sacarlo a la luz, algunos trapos sucios
sí,
tuyos.
Sí, señor.
Pero ha sido todo un lujo tenerte aquí y te lo agradezco mucho, de verdad.
Nada, tío, gracias, Dani. El honor, el lujo, la satisfacción, el placer y todo ha sido mío. Así que nada, encantado de haberme unido a ese Hall of Fame de personajes que habéis entrevistado por aquí.
Bueno, pues nada, queridos oyentes, espero que os haya gustado esta entrevista. Como siempre os decimos, estas entrevistas siempre salen el primer lunes del mes y unos días después de haber pues, publicado, tendréis disponible en nuestras redes sociales el avance del siguiente entrevistado o entrevistada de Podcaster al Desnudo, del siguiente podcaster que vendrá por el programa. Como siempre os invitamos a seguirnos en las redes sociales para poder estar al tanto de estas y otras muchas novedades, poder mandarnos vuestras preguntas anónimas a estos podcasters, poder mandarnos vuestros comentarios, vuestros halagos, vuestros insultos. ¿Por qué no lo habéis preguntado sobre el color de sus calzoncillos? Cosas así, lo que vosotros queráis, ya sabéis. Y como siempre os esperamos todos los meses para descubrir junto a nosotros a esos podcasters que tanto nos gustan y que tanto os gustan a vosotros, aquí en Podcaster al Desnudo. Hasta el próximo episodio. Chao.
Chao.